Señor les bendiga. Hoy les voy a hablar de la palabra de Dios y voy a hablar de nutrición. A veces en las iglesias nos tenemos que convertir en especialistas en nutrición. Hay iglesias que saben motivar y que hacen todo a través de inflarle aire a la gente. Motivadores podemos ser cualquiera. Yo recuerdo algo que escuché de una iglesia que no iba ni para atrás ni para adelante. La iglesia estaba SSS, con un montón de hermanos SSS. No es salvo siempre salvos, es salvos, satisfechos y sentados. No avanzaba. Entonces el pastor se le ocurrió llamar a un motivador. Y no es casualidad, hoy estamos, en realidad, oficialmente, lo vamos a celebrar el 29 con Daniel Calvetti, pero hoy cumplimos 2 años, esta congregación cumple 2 años. Y yo no creo en las casualidades, por algo estoy parado acá dándoles el mensaje. Pero este pastor estaba un poco desanimado, entonces dijo, voy a llamar a un motivador internacional. Entonces el pastor le dijo al motivador lo que estaba pasando, la congregación no se movía, no se movilizaba, no estaba en crecimiento, y dice, yo los voy a motivar. Y esta era una congregación de negritos, no se sientan ofendidos. Pero vieron que eran todos, nosotros los latinoamericanos somos de la salsa, nos gusta. Y el motivador dijo, los voy a agarrar por este lado. En 4 sesiones cambio, transformo la iglesia. Y empezó y viene, vio que los motivadores a veces hasta cambian la voz. Y dijo, si todos ustedes han nacido de nuevo, como recién nacidos, es hora de ponernos en movimiento. Y yo, iglesia, te animo a que empecemos a gatear. La iglesia tiene que gatear. Y toda la iglesia, que gatee, que gatee. Fantástico, la primera sesión extraordinaria. Segundo domingo. Hermanos queridos, ya estamos gateando, estamos en esa etapa donde estamos descubriendo a dónde podemos llegar, donde nuestras manos se estiran y tú puedes hacerlo, pero ahora tienes que ir un poquito más alto, tienes que ponerte de pie. Y toda la iglesia, que se pare, fantástico, la segunda sesión extraordinaria. Viene el tercer domingo, al cuarto ya la iglesia tenía que ponerse, dice, y ahora que estamos parados, ahora que tenemos la visión desde el púlpito hacia afuera, que estamos extendidos, debemos empezar a caminar. Y la iglesia, que camine, y toda la iglesia remotivada. Le tocaba el cuarto domingo y dice, iglesia, ya hemos nacido, hemos gateado, nos hemos parado y hemos caminado, pero Dios quiere más de ti, tú puedes más, ahora es tiempo de correr. Y toda la iglesia, que corra, súper motivados. Al otro domingo tenía que dar el cierre, entonces dice el pastor, queridos hermanos, ya sabemos correr en el Señor. Ahora tenemos que empezar a diezmar. Y los negritos se miraban. Queridos, hemos gateado, nos hemos puesto de pie, hemos caminado, hemos corrido y ahora tenemos que diezmar. Y los negritos empezaron, ¡quégate! Cuando usted infla a la gente, usted no la lleva a ningún lado. La pone a dar vuelta en círculos. El secreto está en la alimentación. Yo puedo darle aire y tenerlos contentos a todos. Pero la importancia de una buena alimentación es mucho más que la motivación. Eclesiastés 7:10 dice, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabio hacer tales preguntas. Lo mejor está por venir. ¿Cuántos creen que lo mejor está por venir? La verdad para nosotros los cristianos, como dice la palabra en Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día llega a su perfección. Todos tenemos que crecer, todos tenemos que ser mejores. Hay gente que sigue mirando el pasado y que quiere volver a gatear. Pero eso no es lo que el Señor tiene para nosotros. Y esto pasa en el plano físico, como pasa en el plano espiritual. Querido, lo natural de un ente vivo, de decirle al Señor, Señor, gracias porque estoy vivo. Lo natural de un ente vivo es que crezca. Lo natural es el crecimiento. No sería normal si hoy usted está como estaba ayer. No es normal. Para crecer hay que comer. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, una clase de nutrición. Y comiendo uno crece, ¿eh? Hay que comer para crecer. Usted tiene que comer, porque el alimento siempre está asociado al crecimiento. Un buen alimento fortalece. Buen alimento, fortalecimiento. Mal alimento, debilitamiento. Una idea. No hay nada que afecte más el crecimiento que la buena alimentación. Aún este fin de semana, los chicos tuvieron esta semana los exámenes, y el mismo superintendente de educación decía, por favor, que coman bien, que coman un buen desayuno para que vengan bien a la escuela. ¿Cuántos recibieron esos mensajes del superintendente? En realidad, si queremos crecer, tenemos que nutrirnos. Es irresponsable querer crecer sin una buena alimentación. Es indispensable nutrirnos para crecer. Y si queremos crecer bien, tenemos que hacerlo saludablemente. ¿Eh? Les puedo decir que hay lugares en el mundo que no tienen qué comer y estarían deseando lo que nosotros tenemos para comer. Y en lo espiritual, nosotros tenemos en Egipto, en Marruecos, en Arabia Saudita, en Sudán del Sur, Sudán del Norte, ahora que se dividieron, gente que quisiera comer espiritualmente y está prohibido comer el alimento de la palabra de Dios. Pero en contraste de eso, hay lugares donde lo que tienen es alimento de sobra y la gente no come. Y esto es un trastorno. En realidad, no crecer es una patología. Usted como psicóloga, si entendemos el proceso del crecimiento de la psicología evolutiva y demás, vemos que los que se quedan son patológicos. Porque lo normal es que crezcamos, ese es el movimiento de la vida. Pero a veces no crecemos porque hay trastornos de la alimentación. No les estoy dando una clase de cocina. Les estoy hablando de su vida espiritual. Hay países como los Estados Unidos donde hay superabundancia de Biblias y la gente no lee la Biblia. Hogares que tienen 3, 4, 5 Biblias por hogares y la gente no lee la Biblia. No se nutre. Querido, yo puedo motivarte todo lo que vos quieras, pero si no uso la palabra de Dios, yo no puedo hacer lo que la palabra no puede hacer. Hay gente que se cree que puede hacer cosas que la palabra no puede hacer. Yo estoy acá presentándoles la palabra, el alimento. Ahora, ¿cuáles serían los trastornos de la alimentación? Uno, bien conocido, la anorexia y la bulimia. Es un trastorno de la alimentación, es un trastorno psicológico. Gente que come y se empecinan en sacar lo que comen. Gente que comen o no comen, y los que comen vomitan para sacarse lo que... ¿Cómo será la bulimia espiritual? Gente que hace que ingiere alimento y luego lo descarta. Que va al baño a vomitar. ¿Cómo sería la anorexia espiritual? Flaquitos. Enfermizos que se resisten a tomar alimento. Gente que está diciendo no, no. Pero también un trastorno es la obesidad. No me miren, por favor. No me miren porque hace dos semanas comencé una dieta y aunque les parezca mentira, ya perdí 14 días. La obesidad espiritual. Hay gente obesa. Hay gente obesa. Gente que tiene mucha grasa y poco músculo en lo espiritual. Mucho legalismo. Mucha ley y poco amor. Mucha enseñanza, pero poca práctica. Mucho rigor, pero poca gracia. Usted tiene que alimentar administrando bien el alimento. Pero te digo una cosa, los que no consumen alimento de forma natural lo van a tener que hacer algún día forzadamente. Tu alimento puede ser salud o puede ser medicina. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? ¿Podés alimentarte bien y tener una vida saludable o podés llegar a alimentarte forzadamente para tener medicina? Ahora, lo llamativo de esto que está hablando el pastor Esteban esta mañana para ustedes es que Jesús, entre otras cosas, y se lo voy a demostrar con la palabra, vino a cambiarnos la dieta. ¿Están contentos de que Jesús vino a cambiarnos la dieta? Juan 4, 32 y 34. Jesús hablando dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. Escuchen esto. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, le dijo Jesús. Una de las obras purificadoras de Jesús tuvo que ver con los alimentos. Aquí nos relata el propósito, el alimento unido al propósito. Dice el Señor, verdadero alimento es hacer la voluntad. De nada me sirve leer la palabra de Dios y no hacerla. Porque me convierto en un fariseo. Me convierto en alguien que conoce la Biblia y tenemos muchos ejemplos muy cercanos de gente que te puede dar lecciones de Biblia, pero que no saben vivir la Biblia. Hebreos 13, 9 y 10, el autor de Hebreos nos dice que la palabra, antes de que Jesús viniera, estos alimentos rituales se usaban para fortalecer el espíritu. Dice, conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia. Y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a los que comen. Antes, con el alimento se hacía ritualismo. La gente usaba la palabra para purificarse. Pero después de Jesús, esos alimentos ya no aprovechan en nada. Porque Jesús dijo, yo tengo, ¿qué? Un nuevo alimento. En Romanos 14, 20, ahí Pablo nos dice que ya no hay, otra vez hablando de alimentos, no hay alimentos impuros o prohibidos. Ya después de Jesús no hay alimentos impuros. Estamos viviendo en la palabra del Señor, estamos viviendo en el perdón del Señor, estamos viviendo en la gracia del Señor. Por eso el Señor Jesús nos declara a todos limpios, nos declara alimentos limpios. Pablo en 1 de Timoteo 4:3 dice que algunos se obstinaban a seguir prohibiendo a los creyentes comer ciertos alimentos. Se habían convertido en un club legalista. Y hoy muchas iglesias siguen aplicando ese legalismo, quitando a la gente los ojos del verdadero alimento. Querido, el verdadero alimento está en la palabra de Dios. No hay nada más allá. No es el libro del pastor tal o el libro del otro. Está muy bien, pero si usan la palabra de Dios. Porque yo puedo usar la palabra de Dios y hacer desastres. No es solamente si digo la palabra de Dios, es si vivo la palabra de Dios. ¿Se entiende esto? Muy bien. No lo tomen como un reto, porque lo noto tenso. Tómenlo como un desafío de seguir buscando el buen alimento para crecer. Acuérdense lo que Jesús dijo, dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad de Jesús. Cada vez que usted se levanta, todas las mañanas, sirviendo, dispuesto a servir, con un corazón dispuesto a servir a Dios, estás comiendo el verdadero alimento. El alimento es hacer la voluntad del Padre. Y nada va a faltar en tu mesa. Muy bien, pero hay otra, Pablo hablando de alimentos, ahora ya nos habla de otra cosa, una distinción nueva de los alimentos. Habíamos hablado de puros e impuros, y ahora, en 1 Corintios 3, 2, y en Hebreos 5, 12, ya se nos cuenta que ahora hay alimentos blandos y alimentos sólidos, haciendo una analogía entre lo elemental y lo maduro. No nos podemos quedar comiendo papilla todos los días. No es natural que un nene tome teta a los 7 años. ¿Sí? Sería una patología, doctora, ¿no es así? ¿Usted le da gana de agarrar al bebé o le da gana de agarrar a la mamá? El chiquito trae el banquito y le dice, mamá, teta, tiene 8 años. Hay alimentos y alimentos, ¿eh? Pero también dice el texto en Hebreos que lo maduro se come cuando se puede ejercitar esa facultad espiritual de comer alimento maduro, ya para personas crecidas. ¿Cuántos están crecidos en el Señor? Amén. Amén. Bueno, ahora ya hice la introducción, voy a entrar al tema. 32 minutos de introducción, wow, qué largo. Pero Jesús tomaba las cosas así, las cosas cotidianas las volvía una enseñanza. Este es un mensaje que estoy estrenando en esta iglesia, así que Dios te salve. Jesús nos estaba enseñando una nueva manera de alimentarnos. Quiero darles los pasos de una buena receta de cocina. Una buena receta para una buena comida es este segmento. Lo primero que usted hace para tener una buena receta es, primero, seleccionar los ingredientes. No siempre lo más sabroso es lo más nutritivo. Eso que somos, los que somos papás sabemos. No es tanto chocolate, mi amor, tenés que comer brócoli. Y la verdad, a veces es amarga, pero es absolutamente necesaria como alimento. Proverbios 16:6 dice, con amor y verdad se perdona el pecado, y con temor del Señor se evita el mal. Usted no puede resolver su vida si no comienza desde la verdad. Una buena dosis de verdad. Diga, una buena dosis de verdad. Eso va a tener mi ingrediente, eso va a tener mi comida, una buena dosis de verdad. Usted tiene que empezar con lo que es, no con lo que no es. Si usted se cayó antes de ponerse de pie, dígale, Señor, estoy caído. Él lo sabe, lo que quiere es que lo reconozca usted. Y tiene que empezar con una buena dosis de verdad. Todo cambio en la vida de uno, todo cambio para mejor, tiene que empezar con una dosis de verdad, con un diagnóstico serio. Hay gente que viene a consejería diciendo, ay, no sé lo que me pasa, que no tengo suerte en la vida. Querido, cuando uno empieza a escuchar las consejerías, se da cuenta, usted se está mintiendo a usted mismo, usted ha provocado todo lo que está viviendo, no ha puesto verdad en su vida. Reconocer el problema. ¿Y cuál es la verdad? Una buena dosis de verdad. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es la verdad? Dijo Jesús, yo soy la verdad. Y dice, la verdad os hará libres. Entonces, una buena dosis de verdad. Consumir nutrientes, no solamente lo que es agradable al paladar. Hay gente que viene a sentarse porque quiere escuchar motivación y quiere salir inflada. A veces el pastor les va a tener que dar palabras sólidas. A veces les va a tener que señalar caminos que les van a solucionar problemas a futuro, porque el pastor anticipa. Su pastor, que los cubre, los conoce y les va a dar palabra buena para que no caigan a futuro. Una buena dosis de verdad. Y toda la verdad la encontramos en la palabra. No en un versículo de la palabra. Hoy le explicaba a los líderes de Fire de que si te falta un versículo o no, la Biblia es todo un contexto desde Génesis a Apocalipsis. Y no puedes basar una verdad solo en un versículo. Salmo 119, 160 dice, la suma de tus palabras es la verdad. Hay gente que se queda con el evangelio de la gracia. Sin embargo, yo quiero decirte que Dios es toda gracia, pero Dios es toda justicia. Amén. Y Dios es santo. Y Dios perdona, pero quiere limpiarte. Dios te perdona, no para que sigas igual, quiere cambiarte. Amén. Y hay gente que no le gusta escuchar esto. Si vos no escuchás lo que está en la suma de la palabra de Dios, no vas a crecer. Hay gente que escucha el Evangelio de a pedacitos, como el horóscopo, el versículo diario, que se queda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, gloria a Dios. Pero ¿a quién se lo estaba diciendo Pablo? A los hermanos que estaban siendo perseguidos por el Evangelio. A los que ayuda, a los que aman a Dios, todo ayuda bien, Romanos 8:28, ¡qué bueno! Pero si usted está pecando obstinadamente, eso no lo va a ayudar a bien, eso no lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios está hablando en Romanos 8:28, la conclusión de lo que empezó en Romanos 8:1, donde Pablo le decía a la iglesia, no importa la penuria que vas a atravesar por seguir a Dios, no importa lo que pase, porque a los que aman a Dios, todo ayuda a bien. No te quedes con ese versículo que te levanta solamente. Agarrá toda la palabra. Dios quiere ponerte a servir. Dios quiere levantarte con un propósito mucho más grande del que tú tienes en la cabeza. Vos por ahí te viniste esta mañana a sentar acá porque te sentís satisfecho y quieres estar sentado. Y Dios por ahí tiene una idea mejor. Quiere llevar esta iglesia al mundo. Amén. Y para llegar a esta iglesia al mundo necesita líderes. Me alegro por los líderes que están levantando. Me gustaría que Fire estuviera con todas las sillas llenas. Y me gustaría ver todos los servicios y más servicios. ¿Por qué? Porque estaríamos preparando gente. El modelo de Dios es el crecimiento. Amén. La primera dosis, verdad. Pero también una buena dosis de amor. No puede faltar una dosis de amor en una receta de una iglesia. Dice 1 Corintios 13, 1 al 3, si hablo en lenguas humanas y angelicales, si tengo el don de la profecía, si entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, si reparto entre los pobres, pero no tengo amor, no soy nada más que ruido, no soy nada y nada gano. ¿Cuántas congregaciones conocemos que dicen que aman porque dan, pero están vacías de amor? Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Una buena dosis de amor. Pastores, anoten ahí, verdad y amor. Y el segundo punto, esa era la elección de los alimentos. ¿Está? ¿Me siguen más o menos? ¿Vamos bien? Vamos al segundo punto de 17, no, de 6. La cocción de los ingredientes. Esto es muy importante. Las mujeres que cocinan, y hay hombres que cocinan también, saben muy bien que la cocción es fundamental. La cocción de los ingredientes. Lo primero que Dios me dio para darle a ustedes es esto. Tengo que cocinar en un lugar aseado. ¿Cuántos quieren ir a un restaurante a comer comida que esté preparada en un lugar limpio? La gente que viene acá espera que cuando preparemos el alimento se lo estemos preparando con manos limpias, en un lugar aseado, limpio de impurezas, apartados del ruido, en un tiempo de devoción, como ustedes lo hacen, chicos. Sigan adelante. Con las manos limpias, con oración. ¿Cómo se limpian las manos para el Señor? Oración, confesión y perdón. Verdad, amor y perdón. Pero también en recipientes limpios. Vos podés tener un lugar precioso, pero tener una ollita sucia. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Yo puedo tener un vaso de agua casi pura, pero le puse una gotita de pis. No tengas problema, chico, es una gotita. El 99.9 es agua pura. Tomala, mi amor. Es como la chica que le dice al hombre, yo te voy a ser fiel 364 días del año. Uno solo, en 360. No podés decir que sos puro en esa hora que no fuiste puro. En recipientes limpios. ¿Por qué? Porque vamos a ser usados para Dios. Lucas 11, 39 al 41 dice, resulta que ustedes los fariseos, gente que conocía la palabra, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de codicia y de maldad. necios. ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres de lo que está adentro y así todo quedará limpio para ustedes. La cocción en un lugar limpio, en recipientes limpios, para la preparación de un buen alimento. ¿Amén? Amén. Eso le va a dar lugar a usted para saber si está siendo bien alimentado. Otra cosa es el tiempo justo de cocción. No apresurar, no arrebatar y no dejar pasar. Si yo arrebato el fuego, la carne se me ve. Lo que sabemos hacer asado. ¿Hay algún otro argentino acá? Oh. ¡Qué pena! Pero si Dios nos quiere tanto que hasta un papa argentino nos dio. Y no hay ninguno que en la congregación, Pedro, vamos a tener que mejorar esto, viejo. Lo que sabemos hacer asado, sabemos que si le metemos el fuego completo, cuece lo de afuera, pero adentro queda rojo, se arrebata la carne. Entonces es muy importante el tiempo de cocción. Por ahí te parece que hace mucho tiempo que estás en el fuego de la prueba, pero Dios está sacando buen alimento de vos.
Amén.
Porque el tiempo de cocción no cambia la esencia, pero cambia la actitud. Poné un huevo en una olla hirviendo y algo que es blandito, que si lo abrís sin cocer está todo en el fuego, se hace duro. El fuego no le cambió la esencia, sigue siendo huevo, pero le cambió el carácter. Ahora poné una zanahoria dura y tirala al mismo fuego. Esa zanahoria va a salir blanda. No le cambió la esencia, es zanahoria, pero le cambió la actitud. Y ustedes, los colombianos, un granito de café que tiene adentro encerrado el mejor aroma del mundo, pero no lo puede dar hasta que no hierve en el agua, querido. Y cuando hierve, a esa cosa dura le saca el mejor aroma. Dios nos está cocinando de la misma manera.
Amén.
Amén. Tiempo de cocción es importante, no nos quejemos por eso. Otra cosita, y ya estoy concluyendo, preparar bien la mesa. No solamente elegir los alimentos, no solamente cocinarlos adecuadamente, sino preparar la mesa. Cuando usted invita gente a su casa a comer, lo que tiene que hacer es tener un lugar para cada invitado. Eso es una buena educación. Todo el mundo tiene que sentirse bien recibido cuando come en la mesa del Señor. Ustedes tienen la obligación de preparar buena mesa para todos. No puede ser que haya alguna gente que la recibimos bien y otra gente que tiene que ir a comer al depósito, pues no tiene lugar. Siempre hay lugar para uno más en la mesa de Dios.
Amén.
Disponga un lugar para cada uno y ore por ese lugar de la mesa que el Señor lo va a ocupar. Elija bien los ingredientes, cocínelos bien, pero tenga un lugar listo, porque siempre va a haber un invitado más a la mesa. Y después, el arte de servir el alimento. No es solamente preparar la mesa, sino hay que servir el alimento. ¿Cómo sirve uno el alimento? Con delicadeza. Cuando a uno lo invitan a comer a un lugar, le gusta que le sirvan con delicadeza. Proverbios 27:14 dice, el mejor saludo se juzga una impertinencia cuando se da gritos y de madrugada. En pocas palabras, hay palabras dulces que si se dicen a los gritos parecen un insulto. ¿Se entiende? Yo te puedo decir, querido mío, estás totalmente equivocado. Vamos a buscar un camino para que cambie. O te puedo decir, no te das cuenta que estás equivocado, que tenés que cambiar. Es como doy, como sirvo el alimento. Imagínate que estés sentado en una mesa y venga una señora con buen alimento, buenos ingredientes, bien preparado, pero te arruinaron todo con la servida del alimento. Por eso es que hay que cuidar tanto el altar. ¿Cómo damos el alimento a la gente? ¿Cómo le vas a dar vos el alimento a la cajera del Publix cuando te vayas a encontrar con ella? ¿Y le vas a dar un buen alimento? ¿Qué le vas a tirar, un bibliazo en la cabeza? ¿O le vas a mostrar la Biblia con docilidad y amor y verdad? Y le vas a decir, mira, si yo hago así, ¡fa! Hay algunas iglesias que tratan así a la gente. Yo tengo un testimonio. Cuando mi hijo cayó, el tercero de mis hijos, me dijeron, usted tiene que sacar el egipcio de su casa, con total desprecio. Y mi hijo siempre va a ser mi hijo. Dios me manda a servir la comida con amor, no con desprecio. Amén. En la mesa de Dios siempre hay lugar para todo el mundo. Amén. Pero también, después de servir con delicadeza, hay que servir una porción adecuada a cada uno. No todo el mundo tiene el mismo estómago. ¿Te das cuenta? Una porción adecuada. Esto me hace acordar el reverendo Martín Añorga, un patriarca de la ciudad de Miami, un ministro presbiteriano, muy amigo. Un día me habían dado la llave de la ciudad de Miami y él tocó hablar. Y dio este ejemplo que me gustó muchísimo porque le dejaron al final, después de todas las cosas, le dejaron para la palabra una cosita así. Y dijo, esto me hace acordar, dice, a un muchacho que estaba en Cuba, este es cubano, y dice que le tocó ir al servicio un domingo por la tarde, tiempo súper nublado, tiempo de huracanes, una tormenta impresionante y una lluvia tremenda. Cuando llega a la iglesia se da cuenta que está el pastor solo en la iglesia, en la puerta de la iglesia. Y entonces estaba él y el pastor, y una tormenta, todo. El pastor mira la hora, no lo hace pasar, no lo invita. Sigue mirando la hora y dice, mira, yo creo que ya vamos a cerrar porque no va a venir nadie. Y van caminando para afuera. Y dice, ¿sabe, pastor? Que yo me crié en el campo. Y mi padre me enseñó que cuando es hora de darle a comer a las vacas, dice, aunque venga una sola vaca, él le da comida. La puñalada que le pegó a ese pastor fue tremendo. La enseñanza que le dio. A veces hay que alimentar a una sola vaca. No, no, nadie se sienta ofendido. Pasó el tiempo y la misma escena. Una tormenta tremenda, el mismo muchacho y el mismo pastor solitos. Y el pastor había aprendido la lección. Entonces agarra, lo invita a pasar, lo sienta en un lugar, prende el sonido, agarra el instrumento, hace la invocación, la oración de entrada, empieza a cantar, 5 alabanzas, hace el devocional y el muchachito ahí sentado. Después de hacer el devocional, recoge la ofrenda, da la palabra, un sermonazo se dio el tipo, pero tremendo. Da la palabra, saluda, ora por los enfermos y se despide. Y cuando están caminando para afuera dice, pero ¿sabe que papá también me enseñó que cuando viene una sola vaca no se le da el alimento de todas? Hay que darle la porción adecuada. Calcule. Hay gente que no aguanta mucho. Calcule. La otra cosa que les voy a decir con respecto a repartir el alimento es ingerir, cómo se ingiere el alimento, cómo se toma el alimento. O sea, elijo los ingredientes, lo cocino bien, lo sirvo bien, lo sirvo en la porción adecuada y ahora lo voy a comer. ¿Cómo ingiero el alimento? La palabra de Dios en Lucas 14, porque hay muchas lecciones con el alimento, aunque les parezca mentira. 14, 27 al 21 dice, a la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan porque ya todo está listo. Este tipo se había cocinado, había buscado los mejores ingredientes, había hecho la mejor receta, había puesto el mejor lugar en la mesa, pero le faltaban los invitados. Dice, pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. ¿No notaste eso, Pipe, que a veces tenés el mejor mensaje y querés darlo porque lo estuviste seleccionando, lo cocinaste, le diste el tiempo, lo oraste, te repreparaste, te limpiaste todo, confesaste a tu esposa que te había dado 2 vueltas más en bicicleta cuando no tenía que andar en bicicleta, hiciste todo para estar limpio de corazón y no viene, la gente empieza a excusarse. El primero dice, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, te ruego que me disculpes. El otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme, por eso no puedo ir. José, hiciste muy bien como lo hiciste. Este se llevó al pastor allá para casarse bien y seguir con el servicio. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y mandó a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Podés tener el mejor alimento del mundo. Podés tener los mejores ingredientes del mundo, preparados por las mejores manos, servidos de la mejor manera, pero vos tener la disculpa de no ingerir el alimento. Llegando tarde a un lugar es una manera de despreciar la mesa. Si llegás tarde, podés perderte el aperitivo. A veces en el aperitivo suceden las cosas más lindas. Hoy en el aperitivo el Señor hizo una sanidad divina y una confirmación de sanidad. Y usted no estaba, porque llegó tarde. Hay algunos que reciben al Señor en su lecho de muerte. Esos también llegan tarde al banquete. ¡Claro que van a comer banquete! Pero llegaron tarde. Se perdieron toda la fiesta. Y entran al cielo. Pero a último momento. Y la otra forma de ingerir el alimento es llegar temprano y haciendo fiesta por cada comensal, sin quejarse. Muchos legalistas tienden a pensar de que este que se salvó raspando, se salvó al último, vivió una vida miserable, no solamente viviendo una vida miserable, sino haciéndole miserable la vida a los demás, confiesa a Jesucristo y se salva. Y en vez de alegrarse, dice: pero Señor, ¿cómo es la justicia acá? Yo me pasé sirviéndote, me pasé todos los servicios, todo, y este degenerado a último momento, después de hacerme pasar una vida miserable, se convierte. Muchos legalistas piensan así. Lucas 15, 27 al 32, relata la historia del otro hermano, no del pródigo, del otro. Dice: ha llegado tu hermano, le respondió tu papá. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, escuchen esto, indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero le contestó: fíjate cuántos años te he servido, sin desobedecer jamás tus órdenes. Ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que despilfarró tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Ojo que no tengas esa actitud también. Que decir: no, el alimento es para mí, porque yo me lo merezco, porque yo he pagado el precio de estar, querido mío, en la iglesia. No debe ser así. Vos tenés que hacer fiesta por cada uno de los que vienen a último momento. Amén. Tengan alegría evangelística, sabiendo que el Señor a último momento puede servir la misma comida rica, bien preparada, delicadamente, aquel que quiere sentarse a último momento. Otra forma de ingerir bien el alimento es sentándose a la mesa, sentándose, dándose tiempo. Es un buen tiempo para estar juntos. Para eso es la iglesia, para compartir. El mejor momento de aprender es en la mesa. Jesucristo, las mejores enseñanzas las dio en la mesa, hablando de la alimentación. Esto no te lo cuenta el pastor Esteban, que es medio gordo, sino que es Jesús, que hay antecedentes que era flaco. Pero hay otra forma: llegar temprano, alegrarse de que el que viene a último momento pueda tener lugar en la mesa del banquete con vos, y con acción de gracias. 1 Timoteo 4:3 dice: alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Hay que comer con acción de gracias, darle gracias al Señor de la provisión. Otro puntito: hay que comer sin distracciones. En la mesa hay que apagar el celular y los iPads. Mirá lo que hace el pastor. Sin desperdiciar. Hay que comer sin desperdiciar, sin dejar nada en el plato. Eso es una buena costumbre que uno le enseña a los chicos. Cuando te sientes y alguien te invite a comer, no vayas a decir que eso no te gusta. No dejes nada en el plato. Es mala educación despreciar la comida. Y en lo espiritual es igual. Es mala educación despreciar la comida. Come, a pesar de que no te guste lo que te han servido. Amén. Piensa que te va a traer cosas buenas a futuro. ¿Cómo se come? Bocado por bocado, masticando bien, usando todos los elementos para procesar la cabeza, el corazón y el espíritu. Usted tiene que discernir todo el alimento que se le da con su cabeza, bajarlo al corazón y del corazón mandarlo al torrente del espíritu, porque a usted lo dirige el Espíritu Santo. Amén. Y ese es el que va a procesar todo el alimento y que en los momentos malos va a sacar este nutriente y va a decir fe, y va a sacar este alegría, y va a sacar este nutriente paciencia. Y normalmente lo saca cuando hay una persona que no tiene ganas ni de amar, ni de ver, ni de bendecir. ¿Cómo se come? Con la boca cerrada, mira qué simple. No trates de hablar cuando estás comiendo. Pastor, ¿de qué me estás hablando? Te estoy hablando de eso. Hay gente que quiere ganarle a Dios. Cuando Dios te está hablando, deja que Dios te hable. En tu oración, ¿cuánto tiempo le das a Dios para que Él te responda? Orar sin parar es comer con la boca abierta. Tómale el gusto a la comida. Degusta el alimento. Date tiempo para descubrir los sabores. No todo es amargo. No todo es agridulce. Nuestro paladar espiritual nos tiene que enseñar de que hay nutrientes que saben distintos a otros. Pero nosotros a veces... Y vamos al baño. No, ya no lo voy a decir. En lo físico. Pero algunos van al baño en lo espiritual también. Literalmente comen buen alimento, pero fue... ¿Cómo se come? Esperando a los otros comensales. No todos tenemos el mismo ritmo, querido mío. No te olvides de la sobremesa. La sobremesa es un tiempo importantísimo. Compartir y comentar. ¿Cómo estuvo todo hoy? ¿Qué te pareció? Date tiempo de hacer sobremesa. Estamos en un banquete, ¿sí o no? Amén. Démonos tiempo a hacer sobremesa. No todos tenemos el mismo proceso para digerir. Hay gente que digiere más rápido, hay gente que digiere más lento. Hay que procesar el alimento para sacar los nutrientes. Por ejemplo, de todo esto que habló el pastor Esteban, ¿qué dijo? ¿Qué quiso decir? ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Si vos te fuiste de acá pensando que yo le hablé al que está sentado al lado tuyo, te perdiste el alimento. Hay algo que en alguna parte de tu vida va a afectar esta palabra. Amén. Va a ser transformado por esta palabra. Amén. Y eso es lo que uno hace con la palabra de Dios. Se pregunta, ¿qué dijo? ¿Qué dijo la palabra que leí? ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo la aplico? Tenemos que digerir el alimento. Y termino con esto. ¿Qué grande? ¿Por qué me marca siempre 32? Yo hace 32 minutos que estoy predicando, pero no sé qué pasó acá.
Aprendió.
Segundos. Le dio acá, ¿viste? ¡Qué rápido, Superman! ¿Cómo termina este proceso? De la siguiente manera. El proceso termina cuando cocinás para otros. Amén. E invitás a otros a sentarse a tu mesa. Amén. Lucas 12, 14. Lucas 14, 12, 14 dice: también dijo Jesús al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado.
Amén.
En la resurrección de los justos.
Amén.
Quiero preguntarte, ¿cuánta gente has invitado a comer a tu casa? ¿Cuánto has cocinado para otros? ¿Cuándo te has lavado las manos? ¿Cuándo has seleccionado alimentos para compartir? ¿Cuándo abriste tu casa? ¿Cuándo serviste a otro un alimento de amor, de reconciliación, de verdad, de amor, de perdón, un alimento sanador, nutriente de la palabra? ¿Cuánto tiempo te has tomado para cocinar para otros ese alimento con que Jesús te alimenta a vos, me alimenta a mí? ¿Te gozás en abrir y en hacer fiesta? Dice el Salmo 23 que el Señor se goza haciendo un banquete para nosotros. En el Apocalipsis vamos a terminar todos en la gran fiesta del Señor. El Señor es fiesta, el Señor es alegría, el Señor es alimento, el Señor es celebración. Dice Salmo 23 que Dios pone la mesa delante de nuestros angustiadores. Hay gente que en este momento está haciéndote la vida a cuadritos. Yo quiero decirte, hoy lo vas a ver. Dios preparó banquete para que vos te sientes delante de tus angustiadores. Y aquellos que están ya esperando que a vos te vaya mal, van a ver y van a decir, ¿y con este qué pasó? Ah, es que este comió un alimento preparado por las manos del Señor. ¿Cuántos quieren venir a la mesa del Señor? Con las manos limpias, sabiendo que el alimento de Dios es obedecer la voluntad del Padre. Los invito a que terminemos esto en adoración a Dios. La mesa está abierta, el alimento ya fue cocinado, lo hemos servido y se los damos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pastor, ¿usted quiere venir a orar por su congregación, por todos estos que vienen al banquete en la mesa del Señor?
Bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí.